Dios les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que puedan buscar en Escritura Romanos capítulo 13. Vamos a leer los primeros cuatro versículos de la palabra del Señor. El título de este mensaje es Usa la autoridad que Dios te ha dado. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Y en Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice la palabra: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor. Quisiera, hermanos, hablar sobre este tema, la autoridad, porque realmente, hermanos, es algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando leemos el capítulo 13 de Romanos, nos damos cuenta, hermanos, que la autoridad es idea de Dios. Él, cuando comenzó a confeccionar este mundo y cuando vino la primera pareja humana y comenzaron los hombres a esparcirse sobre la faz de la tierra, el Señor va estableciendo orden en el sexo, va estableciendo orden conforme a la autoridad y cosas por el estilo. Entonces, hermanos, este capítulo nos está hablando de que la autoridad es idea de Dios. Y no solamente la autoridad proviene de Dios, sino que también podemos decir de que Dios a usted le delega autoridad. Amén. Si hay acá padres de familia y madres de familia, el Señor a usted le ha concedido autoridad, le ha delegado autoridad. Usted como padre de familia es la autoridad en casa. Es bastante lamentable, hermanos, y conlleva muchos riesgos que un padre no ejerza la autoridad dentro de la casa, ni a nivel matrimonial, ni mucho menos con los hijos. Hermanos, esa es una situación que podría traer caos en el matrimonio. Así que Dios delega la autoridad porque eso es importante. Pero también es importante, hermanos, no saber de que la autoridad proviene de Dios y que Dios le delega autoridad a usted, sino que un punto importante en el cual yo quiero hacer énfasis en esta noche es de que nosotros como creyentes tenemos que usar la autoridad. Amén. Usted tiene que utilizar la autoridad. Donde quiera que nosotros vayamos en nuestro país, y si vamos también internacionalmente, vamos a encontrar autoridad, hermanos. Vamos a encontrar autoridad donde quiera que nosotros vayamos. Vamos a encontrar autoridad en el gobierno, vamos a encontrar autoridad en las empresas. Es necesario que haya autoridad en el hogar, a nivel del matrimonio, a nivel de los hijos también. Vamos a encontrar autoridad en la industria, en la banca, en los centros educativos, en la escuela más pequeña como en la universidad más grande. Vamos a encontrar, hermanos, autoridad, porque esto, hermano, es sumamente importante, porque Dios así lo ha dejado. Entonces, si no hay autoridad, hermanos, qué cosa más terrible. Una cosa me he dado cuenta, y es de que si de una cosa pueden acusar a la iglesia de Cristo es de que la iglesia del Señor no usa la autoridad divina. No usamos la autoridad de Dios. A veces porque no entendemos la naturaleza del ataque que nosotros tenemos. Pudiéramos creer, hermanos, que una depresión pues sencillamente ha venido por la pérdida de un ser querido, pudiera ser de que venga por la pérdida del trabajo, pudiera ser por el divorcio, las amenazas de divorcio, qué sé yo, la separación, y son cosas, hermanos, bastante duras para el ser humano. Pudiera visitarle una depresión que, bueno, con algún tipo de tratamiento puede irse, pero hay un tipo, hermano, de depresión que puede volverse espiritual, o sea, provocada por el enemigo. Y así pudiera yo mencionar muchas cosas, hermanos, que le suceden al Hijo de Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer ante semejantes ataques? Sea de pánico, sea de temor, sea de ansiedades, hermano, sea de que no puedo librarme de la compulsión que tengo por el juego al azar, o sencillamente, hermano, de los vicios a los cuales estoy esclavizado. Puede que haya un momento, hermanos, cuando estos problemas sean espirituales. Entonces el Señor nos habla de que usemos la autoridad, pero la iglesia de Cristo como que si no ha entendido esta situación. No entendemos la naturaleza de los problemas, ¿verdad? A veces creemos de que solamente son emocionales, sentimentales, psicológicos o cosas por el estilo, pero nunca lo vemos desde la perspectiva espiritual. Yo quiero decirles, hermanos, de que la mayoría de los problemas que la gente tiene son espirituales. Hasta yo pudiera decir de que el 80% de los problemas que sufrimos nosotros en la vida son de tipo espiritual. Para que usted, hermano, sepa enfocar todas estas situaciones. Se lo digo, hermano, porque pudiera ser de que usted no tenga una hora de vuelo en la lucha contra el enemigo. Y eso a usted lo descalifica como para poder entender la naturaleza del problema que usted tiene. ¿Me entiende? A veces no conocemos de la palabra del Señor. Pero yo quisiera, hermano, darles a ustedes unos lineamientos. Pero sí, hermanos, aceptemos de que se le acusa a la iglesia de Cristo de que no usa la autoridad que el Señor nos ha delegado a cada uno de nosotros. Usted como empresario, como jefe, como padre de familia, como madre de familia, se puede estar utilizando la autoridad en los negocios, se puede estar utilizando la autoridad con los niños, ¿verdad?, de manera que los metemos en una disciplina para que ellos vayan caminando. Pero saben, hermanos, de que ¿qué autoridad utiliza usted contra el enemigo? ¿Qué es el causante de la mayoría de los problemas, hermanos, que acontecen, ¿verdad?, en nuestra vida o alrededor de nuestra vida? Así que tenemos que pensar en eso de la autoridad contra el enemigo. ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros no ejercemos autoridad allá en el hogar? Si no ejercemos autoridad en la empresa, ¿qué pasaría? Muy pronto, hermano, entraríamos en una anarquía terrible en la que todo mundo haría lo que esa persona quiere. La persona quizás no quiere hacer nada malo, pero la verdad que cuando nos damos libertades, cuando el gato no está en casa, hermano, pues los ratones hacen fiesta, ¿verdad? ¿Qué pasaría, hermano, si no hay autoridad en una empresa? La gente comenzaría a llegar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, llegaría hasta en la tarde, no llegaría dos días, la producción bajaría completamente. Una cosa terrible. ¿Qué pasaría si no se ejerce autoridad en el hogar? Los hijos comenzarían a llegar a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Algunos quizás ni llegarían, hermanos. Otros estudiarían o no estudiarían y por ahí nos vamos. O sea que habría un caos. ¿Qué pasa, hermano, cuando el enemigo, ataca? Cuando el enemigo quiere anular, cuando el enemigo quiere, hermanos, sacudirlo a usted y querer destruirlo, porque el diablo ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Y si lo dejamos a sus anchas y usted no ejerce autoridad, ¿qué es lo que va a pasar? Yo a veces veo algunos cuadros, hermanos, como por ejemplo que nosotros estamos en el cuadrilátero, estamos en pelea con el enemigo, porque esa es la gran realidad. Tenemos lucha contra el enemigo, pero vemos algunos creyentes que estamos prácticamente como en la esquina del cuadrilátero y ahí el enemigo, hermano, nos está atacando y nos lanza golpes. Aquí a nivel del matrimonio, a nivel de los hijos, a nivel de negocios, a nivel interiores, en las emociones, en los sentimientos, a la mente y cosas por el estilo. Y nosotros solamente nos estamos defendiendo, estamos llenos de chichones, sobreviviendo. Pero ese enemigo, hermanos, nos tiene así. Esa no es la vida cristiana. A usted Dios no lo ha llamado para que le sufra al enemigo, sino que usted se pueda sobreponer sobre él, amén. Que pueda usted, hermano, ejercer la autoridad que Dios a usted le ha dado. Vamos a proyectar Génesis capítulo 3, versículo 15. Fíjese, hermano, que en una oportunidad el Señor le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Y viene Moisés y quizás no se había dado cuenta muy bien de lo que él andaba en su mano. Todos los pastores y todos los que andaban con ovejas andaban con un bastón. En una oportunidad el Señor le pregunta: Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le dice: Señor, yo tengo una vara. Y ustedes saben, hermanos, de que la vara siempre ha significado la autoridad. El Señor le quería dar una lección a Moisés muy preciosa que yo espero que nosotros aprendamos en esta noche o la podamos recordar. Tenés una vara, Moisés, muy bien. Esa vara representa, hermanos, la autoridad. Entonces el Señor le dice a Moisés: Moisés, lanza la vara al suelo, tírala al suelo. Viene Moisés y lanza la vara al suelo, ¿y qué pasa, hermanos? La vara se convierte, oiga bien, en una serpiente, y la serpiente es símbolo de Satanás. De manera que cuando se convierte en serpiente, la serpiente comienza a perseguir a Moisés, y dice la Biblia que Moisés huía de la serpiente. En primer lugar, quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros lanzamos la autoridad delegada que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, cuando la hacemos a un lado, cuando menospreciamos esa autoridad, o por alguna razón u otra no utilizamos la autoridad, el enemigo, hermano, se va a sobreponer, el enemigo va a prevalecer. Entonces Moisés huía de la serpiente, pero luego viene el Señor y le dice a Moisés: Moisés, agarra de la cola a la serpiente. Yo no sé si era un pitón, hermanos, o una anaconda, no sé qué es lo que era, pero era un animal peligroso y le dice el Señor eso. Agárrala de la cola. Se me imagina que lo primero que habrá sentido fue temor de poder hacerlo. Esa serpiente, me tengo que acercar a ella, tengo que rodearla, agarrarla de la cola, y luego se va a volver y me va a morder y me va a meter a esa ponzoña mortal. Se me imagina que eso habrá pensado Moisés. Entonces, hermanos, quizás a lo mejor Moisés comenzó a pensar, ¿verdad?, con lógica, y habrá dicho: mejor que yo agarre una roca, ¿verdad?, bastante grande y pesada, y se la estrella en la cabeza y ahí se termina el cuento. Pero esa serpiente, hermanos, representaba a un ser sobrenatural sumamente poderoso que es Satanás. Por eso les he puesto yo a ustedes este versículo, porque ahí la palabra del Señor nos dice, y el Señor dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. O sea que la simiente de la serpiente, que es Satanás, juntamente, hermano, con toda su con todos los demonios y ángeles caídos, vea que es su simiente, te va a herir en el calcañar, dice. Porque así pasó. El enemigo del Señor, ¿verdad? Y todos los enemigos de él, crucificaron al Señor en el Monte Calvario. Fue una herida, pero no fue una herida mortal. Fue herido en el calcañar, Satanás y su simiente. Pero ¿qué dice ahí el Señor? A la simiente de la mujer, o sea, a la simiente de la Virgen María. ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Tú le herirás a dónde? En la cabeza. Así que no le correspondía a Moisés el poder darle un golpe mortal a la serpiente en la cabeza, porque él no lo podía hacer. No lo podía hacer. Quien estaba señalado para darle muerte en la cruz del Calvario, para destruirlo completamente a Satanás, era el Señor Jesús. Amén. En la cruz del Calvario, hermanos, el enemigo sufrió una derrota terrible de la cual no se ha recuperado ni nunca va a poder recuperarse, gloria al Señor. De manera, hermanos, que debido a ese golpe que Cristo le dio a Satanás en la cabeza, oiga bien, entonces ahora el Señor le puede decir a la iglesia: iglesia, agarra a la serpiente de la cola. Amén. Ahora sí, hermano. Ahora sí nosotros podemos hacerlo. Yo lo que quiero decirles, hermano, es de que Satanás y los demonios, por muy fuerte que sean, y el ataque sea tan terrible para alguna familia, para algún matrimonio, para algún hijo, para algún creyente, para algún inconverso, hermanos, quiero decirle que Satanás no puede hacer lo que a él se le antoja. Amén. No puede hacerlo. Que si usted quiere salir, hermano, de ese ataque del maligno, usted puede hacerlo, gloria al Señor. Al menos que usted quiera permanecer debajo de la cobertura y debajo de la sombrilla del diablo, Dios no puede hacer absolutamente nada. El Señor va a respetar la voluntad suya, el libre albedrío, la escogitación suya, el Señor la va a respetar, hermano. Si usted quiere seguir practicando la brujería y el ocultismo, ¿qué puede hacer Dios? Si usted quiere seguir, hermano, jugando ahí, ¿verdad?, su dinero, su cuenta bancaria en los casinos de la capital y todo eso, Dios no puede hacer nada. El día que usted quiera salir de eso, usted espere grandes cosas de parte de Dios. El día que usted quiera agarrar al temor de la cola, al pánico de la cola, la ansiedad de la vida de la cola, el deseo de suicidio, puede agarrarlo usted de la cola. Las depresiones las puede agarrar de la cola. Pudiera ser, hermano, de que la bendición venga instantáneamente o a lo largo de los días, hermano, usted va a ver la victoria del Señor. Así que, hermano, nosotros tenemos que utilizar, hermanos, la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. El lugar del enemigo, hermanos, el lugar del enemigo donde le corresponde, vea qué lindo es esto que le voy a enseñar. Hebreos capítulo 10, versículo 13. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 13. Cuando ahí la palabra nos dice: de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos, o sea, los enemigos de Cristo, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Si usted allá en su casa va a leer Efesios capítulo 5, ahí se le presenta a usted una figura de cuerpo, en la que Cristo es la cabeza. Amén. Cristo es la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? Es la iglesia del Señor. Muy bien. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia de Cristo. La cabeza, pero dice ahí la palabra del Señor, hermanos, que hasta que esos enemigos sean puestos debajo de sus pies. La cabeza tiene pies. La cabeza tiene pies. ¿Qué es lo que tiene pies? El cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Es la iglesia, amén. Entonces, bajo los pies de la iglesia tiene que estar ese enemigo, amén. Bajo los pies de la iglesia. Usted le puede decir a ese enemigo, enemigo, ven y ponte debajo de la suela de mis zapatos. Ese enemigo tiene que obedecerle a usted. Porque está declarado bíblicamente, hermano, que el lugar que a ese enemigo le corresponde es precisamente, hermano, la planta de los pies de la iglesia del Señor. Porque el Señor nos ha dado, hermanos, autoridad. Ahora, quiero decirles una cosa. Hay algunos que no creen que están en guerra. Pero el hecho de que usted no crea que está en guerra, eso no anula la guerra. Usted está en guerra espiritual. No lo sabe quizás porque por la falta del conocimiento, pero usted está en guerra. Y quiero decirle que el enemigo está en guerra. Él ha venido para tres cosas. ¿Él ha venido para qué? Para matar, para hurtar y para destruir. Cierto, hermanos, cierto. Solamente recordémonos, hermanos, el día que recibimos a Cristo y lo recibimos tan gozosamente. Y los meses que vinieron después de la conversión fueron meses preciosos. Pero, hermanos, ese enemigo le ha robado a la iglesia mucho. A los creyentes el enemigo le ha robado la oración, le ha robado el temor de Jehová, le ha robado la obediencia, le ha robado la santidad, le ha robado el servicio a Dios. Hay creyentes, hermanos, de que solamente, solamente se congregan, viven en ciertas debilidades terribles, le está robando la salud psicológica, la salud física, la salud mental, espiritual y todo, hermano, de manera que ¿qué nos está quedando a nosotros? Y por eso es que vivimos a veces en medio de tanto sufrimiento, porque el enemigo ha venido para matar y para robar, para hurtar y finalmente, hermano, para destruir. Y la destrucción nosotros podemos verla claramente, hermanos, en tanta gente, pero es porque estamos en guerra, hermanos. Efesios capítulo 6 nos habla a nosotros claramente de lo que son las intenciones de ese enemigo. Cuando usted se va a Efesios capítulo 6, en el versículo 10, ahí la palabra empieza a decirnos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, lo necesitamos eso. Usted, hermano, que pueda sentir debilidades, flaquezas en su vida, desánimo y todo eso, usted para volver a fortalecerse y para volver a sentirse renovado otra vez, hermano, haga caso a ese versículo 10. Fortaleceos en el Señor, hermanos, hay veces que no hay otro lugar donde poder fortalecernos sino los brazos del Señor Jesucristo, amén. ¿Cómo llega a ellos, hermanos? Sometiéndose en oración, sometiéndose a su palabra. Vaya, hermano, y busque un lugar especial donde no pueda ser interrumpido y ahí comience a buscar a Dios con todo su corazón. Hermano, su vida va a cambiar. Usted va a ser renovado. La forma de sentir, la forma de pensar y todo este tipo de cosas van a desaparecer, hermano, de su vida. Y Dios va a comenzar a renovarlo. Y necesitamos, hermanos, este versículo 10, ¿verdad? Que estemos ahí en la presencia del Señor fortalecidos por lo que viene, hermano. Vienen cuatro cosas en ese versículo, se las quiero decir. Una está en el versículo 11. Ese versículo 11, hermano, nos está exhortando a que nos tenemos que vestir ¿con qué? Con toda la armadura de Dios, amén. Pero, ¿por qué razón? Para que nosotros estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Miren, hermanos, yo quisiera decirles una cosa. Yo no sé cómo ven ustedes el mundo espiritual. Pero ya vamos a leer el versículo 12, pero dice que ahí hay cierto grupo de demonios, huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? en las regiones celestes. Y hay, hablando de la atmósfera, hermanos, hay tres lugares, ¿verdad? La región celeste próxima a nosotros. El otro cielo, hermano, es la otra región celeste donde están los astros. Y la otra región celeste es donde llegó Pablo. Llegó al tercer cielo, amén. Entonces, hermanos, en esta esfera celeste próxima a nosotros, ahí, hermano, están los demonios. Ahí están los demonios. De manera, hermano, que yo le quiero decir una cosa y no se vaya a sorprender, pueden estar aquí adentro. Y le pueden estar diciendo, no le creas a ese pastor, hombre. Le pueden estar poniendo sueño. Hay gente que ha dormido 10 horas el día sábado y viene al culto de las 9 y está cabeceando en este lugar. Hermano, es terrible, pero ese es un ataque del enemigo que lo quiere a usted, hermano, distraer de las cosas espirituales. Y por así, hermano, puede sentir uno a veces ese ataque del maligno. Pueden estar dentro de estas cuatro paredes. Están allá afuera, hermanos. Están en los hogares. Es que el enemigo así es, hermano. Queriendo atacar a un niño de 3 años, a un niño de 8 años, con el yugo, con el Pokémon, con los caballeros del Zodíaco, qué sé yo, con los Power Rangers, hermano, con los padrinos mágicos, qué sé yo, con Harry Potter, pero quiere destruir. Con los jóvenes está el enemigo queriendo destruirlos, con el sensualismo, con el rock satánico, con las drogas, con el alcoholismo, con los videos pornográficos, hermano, qué terrible. Y a los adultos los quiere atacar, hermano, con el yoga, con la meditación trascendental, con todas las ofertas de la nueva era. Es que, hermano, entendamos, estamos en lucha espiritual. Y a nivel, oiga bien, a nivel personal, de igual manera, a nivel de matrimonio, puede atacar a una esposa con unos celos espantosos o viceversa. Mire, qué cosas terribles, hermano. A nivel de emociones, con unas iras, hermanos, terribles. Y si no me creen, veamos Efesios capítulo 4, versículo 26 y versículo 27. Nosotros, hermanos, podemos indignarnos, podemos enojarnos. ¿Acaso Jesús no se indignó cuando los mercaderes estaban dentro del templo y agarró un látigo y comenzó a reprender a todos esos, verdad? No es pecado, hermano, que podamos indignarnos por algún momento, pero ¿qué es lo que dice ahí la palabra? ¿Cuál es el peligro, hermano, de la ira prolongada? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que el sol no lo agarre, el sol del martes no lo vaya a agarrar a usted enojado. Y luego el sol del miércoles, y del jueves, y del viernes, y de la siguiente semana, y siguiente mes, y el año, hermanos, eso no es vida. Mientras usted destruye todo el círculo, familiar y también laboral. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de ira. Usted no se cuidó, usted no ha tratado con esas cosas. Entonces, el consejo de Pablo es, deshagámonos rápidamente de la ira, a través del perdón, a través de una disculpa, qué sé yo. ¿Por qué? Por el versículo 27 que sigue. Y no le deis lugar al diablo. ¿A través de qué? De la ira. A través de la ira. No le des lugar al diablo. Pablo decía, al que ustedes perdonan, yo también lo perdono. ¿Y por qué decía él que él perdonaba? Ya no estamos hablando de la ira, estamos hablando de la falta de perdón. Pero ¿por qué Pablo no perdonaba inmediatamente y le ordenaba a los demás que perdonaran? Para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Para que Satanás no gane ventaja. Bien, hermanos, en las iglesias como allá afuera también se dan situaciones terribles a nivel de sentimientos, a nivel de iras espantosas, a nivel de sentimientos. Un hombre casado se puede enamorar de su secretaria y destruye su hogar, deja a sus hijos y se va con esa mujer. Porque el diablo le ha dicho, mira, estás amando de una manera tan, tan noble como nunca has amado, ¿verdad? Y sí, es cierto, dice el hombre, ¿verdad? Y se va y abandona y destruye todo. A los 2 años está divorciado. ¿Qué hice demasiado tarde? A nivel sentimental. ¿Por qué está la gente en Mariona, hermanos? Muchos de ellos por la ira incontrolada. Por la ira incontrolada. ¿Cuándo? Óigame bien, hermano. Nosotros, Dios nos ha dado a nosotros inteligencia, raciocinio, sabiduría. Pero hay momentos, hermano, cuando las pasiones se despiertan de una manera tan terrible que lo que rige ya al hombre en un momento dado es la ira, hermanos, la violencia, la agresión, el homicidio. Y, hermanos, al día siguiente el hombre se pregunta, ¿qué fue lo que hice anoche? Demasiado tarde. Va para Mariona 30 años. Estos son ataques del enemigo, hermanos. Son ataques del enemigo terribles. Así que podamos estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo, porque hay, el enemigo lo está acechando a usted. Todo el tiempo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el Señor dice, cuál es el ministerio que Cristo tiene hoy en día? Ajá, dice la palabra que Él vive para interceder por cada uno de nosotros. Y le dijo a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El día que me vayas a entregar, que va a ser esta noche, he rogado por ti para que tu fe no falte. O sea que el Señor vive para interceder delante del Padre y está orando por la iglesia. Y sabe una cosa, está orando por usted incesantemente. Por eso es que usted ha prevalecido, hermanos, 8 años, 10 años, 20 años, 30 años en las costas del Señor. No es porque usted sea un gran hombre fortalecido y cosas. Pues, no, hermano, es porque Cristo ora por usted. Y para que usted vaya ganando las batallas y cuando se dé un barquinazo se levante y siga adelante. Amén. Hermanos, así son las cosas, ¿verdad? Así que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él está acechando, hermano. Él sabe una cosa, oprimir el botón con el cual a usted lo puede hacer caer y lo puede anular. Y lo puede destruir. Y él va a estar oprimiendo ese tipo de cosas. Pero veamos también, hermanos, el versículo 12, que no solamente está hablando ahí Pablo de que estemos firmes contra las acechanzas. O sea, que yo lo que quiero establecer en esta noche es que el enemigo acecha. Número 2, vea la organización satánica preparada y diseñada para destruirlo a usted. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que contra 4 cosas, hermano, que están en una orden de mando, ahí en jerarquía. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Principados. Miren, hermanos, nuestro país está, y creo que los países del mundo, de esa manera están, hermanos, gobernados por principados, por gobernadores, que tienen a su mando una serie de entidades malignas. En nuestro país, hermanos, hombre, eso es terrible lo que nos pasa a nosotros. Nuestra juventud, hermanos, está desquiciada, está destruida, se ha organizado en maras, buscando a Satanás, invocando a Satanás, que una de las razones por las cuales el enemigo ha venido dentro de los muchachos es por el rock satánico a los cuales se metieron, y luego esto les induce a hacer pactos con el enemigo, hermanos, entonces están verdaderamente atacados. Ahora, esto no es, hermanos, una iniciativa propia de los demonios, hermanos. Hay gobernadores, hay principados que organizan esto y dicen, nos vamos a establecer aquí en este lugar. En Izalco, la brujería, hermanos, el ocultismo. Terrible, hermanos. Así podemos ver en Haití, hermanos, Haití el 90% de la gente practica el vudú. Puede imaginarse, hermanos, que por eso Haití es una nación, hermanos, que no sale adelante. No sale adelante por las fuerzas terribles. Comencemos desde el Duvalier en aquellos entonces, que él era un satánico, hermanos, terrible. El problema de Cuba, hermanos, no es político. El problema de Cuba es que el 70% santeros. Pues la maldición viene. El problema en Colombia, hermanos, de que estos problemas tienen 40, 50 años, es porque permitieron hace... yo recuerdo, hermanos, en el 75, en esa década, comenzaron a dejar entrar una serie de eventos a nivel mundial de brujería. Oiga, ¿se acuerda de Uri Geller y todo eso, verdad? Que los mirábamos en la televisión, que él doblaba las cucharas y los tenedores con el poder mental, decía él. Puro poder demoníaco. Y hermanos, ¿cuántos demonios, principados y potestades se quedaron en la nación de Colombia? ¿Cuántos? Y ahora, a pesar de que hagan y hagan esfuerzo, mira, el problema todavía está allí. Todavía está allí. Hay una esperanza grande, la iglesia de Colombia se está levantando con poder, amén. Y ese enemigo se va a ir, hermanos. No sé qué año de esto, pero ese enemigo va a desaparecer, porque la iglesia es una iglesia de poder, amén. Una iglesia de autoridad. Y así podemos ver, hermanos, a África, hermanos, se le llama el continente negro, pero no por el color de la piel, sino que por las entidades malignas que operan en todo el continente. Pero sabe también, hermano, de que Dios les está sacando adelante. Son millones los que se convierten, hermanos, cada año. Millones y millones se convierten. Nigeria, por ejemplo, es uno de los países, hermanos, que casi todo es cristiano evangélico. Casi todos, hermanos, porque se ha predicado la palabra con autoridad. Amén. Entonces, el versículo 12 nos está hablando, hermanos, de que hay una jerarquía satánica. Asignada a cada país. Organizando los ataques, hermanos, queriendo destruir todo esto. El homosexualismo, el lesbianismo se está despertando acá. Son entidades malignas que están gobernando todo esto. Hermanos, ¿sabe cuál tiene que ser el destino de la iglesia? Va a ser de que si el Espíritu de Dios nos permite, hermanos, podamos organizarnos en oración y en ayuno para buscar al Señor y quebrantar el poder de Satanás. Y el Señor va a ser glorificado, amén. Pero ¿qué dice Efesios 6:13, hermano? Efesios 6:13, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Tomad entonces la armadura de Dios para que podáis resistir el qué, hermano. Ay, padre, el día malo. ¿Le ha llegado el día malo a usted? ¿Puede usted verificar eso a lo largo de su vida? ¿Le ha llegado el día malo? Y si no le ha llegado, quiero decirle que le va a llegar. Porque el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción. Él dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor le va a librar. Pero viene, hermano, el día malo es terrible. Viene para usted, viene para el matrimonio, viene para los hijos. Los hijos atrapados, hermano, en esto y en esto y en esto y en esto. Viene para lo que usted tiene entre sus manos. Ojalá que no venga, ¿verdad? Pero parece que no es el plan de Dios, que estemos tranquilitos en la vida sin que nada nos pase. Estos problemas vienen, hermanos, para que nosotros venzamos en el nombre del Señor. Amén. Todos los problemas que vienen a la vida, hermano, usted no los deseche. No los deseche. El Señor los ha puesto ahí para que usted se ejerza y que eso produzca gloria, honra y alabanza al Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel muchachito un hombre ya estaba ciego de nacimiento? No sé cuántos años tenía. Pero los discípulos le preguntaron al Señor, mira, Señor, ¿quién fue el que pecó? ¿El papá o la mamá de este para que haya nacido ciego? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? No fue ni su papá ni su mamá para que este haya nacido ciego. Porque no todos estuviéramos ciegos, hermano. No fue ni su papá ni su mamá. Este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y si este murió ciego, es porque las obras de Dios nadie las hizo posible para él. Así que vea, padre de familia, vea, madre de familia, usted tiene un problema, puede ser a nivel de algún hijo. Usted está llamada para imponerse con autoridad en el nombre de Jesús. Y Dios a usted la va a bendecir y la va a sacar adelante. Amén. Entonces, el día malo, posiblemente financiero, posiblemente de salud física, salud psicológica, qué sé yo, hermanos, pero son situaciones que se presentan en la vida. No es momento de salir corriendo, sino que, hermanos, es momento de empezar a luchar. Yo quiero decirle una cosa, hermano. Hermano, ¿de qué vale todas sus venidas a la iglesia? El subrayar la escritura con los versículos que le han gustado. La fe que usted tiene, cuidando el testimonio cristiano que usted tenga, cumpliendo con un programa de asistencia a la iglesia, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo, hermano, en santidad, y, ¿me entiende?, creciendo en las cosas de Dios, leyendo libros buenos, sacando notas y alimentándose, y todo esto, hermano, ¿de qué vale ese cristianismo suyo? Si todo eso, hermano, no tiene una aplicación práctica para sus problemas, ¿de qué vale todo eso? ¿De qué vale todo eso, hermano, si al final, ante un problema, usted se va a acurrucar ahí? ¿Me entiende? Y va a caer ahí todo depresivo. No, hermanos, todas sus oraciones también, y ayuno, ¿de qué vale todo eso, hermano, si no tiene una aplicación práctica para nuestros problemas? Por eso usted siempre me va a escuchar, hermano, que cuando tenemos crisis en la vida, cuando el día malo ha venido, hermano, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de creer Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad, llamad y se os abrirá. Es tiempo de hacerlo. Y quien tenga graves problemas y quiere sencillamente estar en comodidad en la vida cristiana, no molestarse mucho, ay, eso de estar, me han dicho que tengo que hacer una vigilia hasta las 5 de la mañana, o que tengo que ayunar no comiendo 9 tiempos. Es que esto se lo va a hablar a usted el Espíritu. Si lo hago yo, usted no va a hacer nada, pero si el Espíritu le guía, lo va a guiar porque quiere hacer algo, amén. Quiere hacer algo. Pero, hermanos, el día malo por ahí anda. De una manera o de otra, por ahí anda el día malo. Y el versículo 16, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. No, el 16, hermana. Sobre todo, vamos a comprar una computadora un poquito más rápida. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar el qué, hermanos. Ah, el enemigo tiene un arco y tiene flechas. Por supuesto que sí. Y en el momento, hermano, más oportuno, va a querer ensartarle algo en su alma a usted. Dardos de fuego. Ejemplos de dardos de fuego: celos, envidias, odios, pornografía. ¿Qué es lo que se ha metido en la pornografía y tiene ya ansiedad por eso y ataques en su mente por eso? Le ha alcanzado un dardo. La amargura, la falta de perdón, hermanos. Hay gente que dice: yo no perdono porque lo que me han hecho, terrible, eso no tiene perdón. Ese dardo ahí va a quedar toda su vida. Y la va a hacer sufrir todos los días de su vida. ¿Cómo es posible que? Yo he atendido gente de que cosas que el esposo le hizo, El esposo ya murió y después de 20 años todavía llora como que si fue anoche la ofensa. Miren, hermano, ese es ataque satánico. Eso no se va con medicinas, ni con pastillas, ni con consultas, ni nada, ni con terapia psicológica. Ese es problema espiritual. Es terrible. ¿Y de dónde viene eso que les estoy diciendo, que es demoníaco, la falta de perdón? Vámonos a Mateo capítulo 18, versículo 32, sobre todo el 34. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. No he llegado a la mitad del mensaje, fíjense todavía. Pero, ya se lo voy a dar la otra mitad el siguiente domingo. Pero vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda, ahí está la palabra, te perdoné, porque tú me lo rogaste. Usted ya más o menos está enterando de esa parábola, ¿verdad? De un señor que tenía dos siervos, llama a uno: pagame lo que me debes, Señor, no tengo, perdóname la deuda, ok, te dejo libre. Viene este, sale, y fuera de la casa encuentra a un consiervo: pagame lo que me debes, no puedo. Lo metió a la cárcel, hermano, metió a sus hijos a la cárcel, porque entonces eso hacían, y bueno, se quedó todo amargado y contra este prójimo. Lo supo el Señor, y oiga lo que dice ahí la palabra: siervo malvado, ¿no debíais tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Vea, hermanos, el 34. Entonces su Señor, enojado, ¿a quién le entregó? Pero qué raro, vea, una persona que no haya querido perdonarle la deuda a otro, le entregó a los verdugos. ¿Qué significa eso de entregar a los verdugos? Y acuérdese que este señor está representando a Dios. El Señor entregó a ese siervo a los verdugos. ¿Qué son los verdugos, hermano? ¿Qué son los verdugos? En primer lugar, son seres que están para infligir dolor, tortura y tormento en la gente. A través del látigo, a través del látigo, a través de los castigos. Y hermano, alguien que no quiera perdonar a su padre, a su madre, a su hermano en carne, a su hijo rebelde e irrespetuoso, o aquel que le debe cantidades de dinero a usted, o aquel que le echó del trabajo, si usted no quiere perdonar, hermano, usted va a ser pasto de estos seres que son los verdugos. Y entonces va a haber una unión entre su alma y el alma de este. ¿Acaso, hermano, no quisiéramos que aquella persona que nosotros odiamos y que estamos amargados contra él y que no lo queremos perdonar, ojalá se vaya hasta Australia para que nunca más lo vaya a ver? Lo quieren más lejos, ¿verdad? Si es posible que se fuera a la luna, que se vaya para allá. Pero no es posible eso. Porque cuando usted no perdona a una persona, el alma suya está ligada a la de él. Si no, dígame una cosa, usted no perdonando a una persona y tiene esas reacciones, hermano, terribles de odio, de amargura y todo eso, ¿cuál es el último pensamiento con el cual se acuesta usted cada noche? Esa persona a quien usted no le puede perdonar. Y cuando se levanta, ¿cuál va a ser el primer pensamiento? Esa persona también. Y si usted se encuentra en la Gran Vía a esa persona en la mañana, que usted anda tranquilo con sus nietos y encuentra a esa persona, ¿qué le va a pasar toda la mañana a usted? Va a amargar la vida. Porque los verdugos empiezan a flagelarle a usted. Empiezan a abrirle las heridas otra vez. Y así es semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década. Hermano, no vale la pena eso. Hubo un hombre televangelista que, debido a sus errores, claro, fue dañado por los medios de comunicación y arrastrado de aquí para allá. Su esposa sufrió mucho. Y ella, yo la escuché en televisión a ella decir que había andado, dice, arrastrando ese cadáver de esa persona a quien ella odiaba por 3 años. Y que lo sentía así como en su espalda, sentía eso, dice, la gran desesperación y odio que tenía por esa persona, hasta que un día ella decidió, dice, desabrocharse esa mochila, quitarse eso, perdonar a ese hombre y ser libre. Y ella testificaba de que Dios la había liberado. Por eso el Señor nos aconseja que perdonemos, ¿verdad? Que nos perdonemos los unos a los otros para que nosotros, hermanos, no seamos más pasto de ese enemigo. Porque eso, hermano, es espiritual. Óigame bien. Este problema de que usted no puede perdonar es espiritual. El odio es espiritual maligno. Los celos, espiritual maligno. Y por ahí nos vamos en la Sagrada Escritura. Yo lo que voy a hacer el otro domingo, hermano, es de que todas estas cosas vamos a resumirlas. Les voy a dar la parte que sigue del mensaje y vamos a orar para quebrantar esas ataduras. Amén. Para que se queden a los pies de la cruz del Calvario. Amén. Y que el Señor nos haga a nosotros verdaderamente libres. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, en esta hora porque hemos podido predicar.